Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera, para dar gracias al sol y perfumar la vereda. A su piel de satén le sienta bien salir de paseo.
Buenos días, Maite, Jesús y todos los compañeros. Soy Gabriela. Pues mira, mi parto fue un 24 de mayo del año 81, hace ya unos cuantos. Y era yo primeriza, tenía 25 años. Y yo, pues nada, a mí me empezó aquello a doler y de momento para el hospital. Me voy para el hospital, me miran y me dicen, uy, eso todavía tarda, para mi casa. Yo recuerdo que mi marido estaba trabajando y no pudo estar porque estaba en Madrid. Y me llevaba a mi pobre padre al hospital. Dos veces, todos los baches del mundo cogía. Y al final, pues ya me quedé. Me quedé a las 7 de la mañana, ya no podía más, ya me llevó al hospital y ya me dejaron allí. Y yo chillaba como, claro, que iba a ser, si era joven. A mí me decía mi hermana, cuando te vayan a llevar para el paritorio, tú pide un goterito, tú pide un goterito.
O sea que los baches hicieron que esta mujer al final diera luz. Hoy es el Día Internacional de la Matrona, lo hemos comentado antes, y por eso hemos invitado a Laura Cuéndez, matrona habitual en esta casa, cuando hemos requerido su atención y su explicación y su experiencia. Está en atención primaria en el Centro de Salud de la Ronda Histórica y coordinadora del grupo Matronas Unidas por la Maternidad. Laura Cuéndez, buenos días.
Buenos días.
Por lo que estábamos oyendo de esta oyente, Gabriela, que también le hemos pedido que nos cuenten hoy cómo fue su parto, cómo lo recuerdan.
Nos encanta escucharla.
De ella y de la pareja. Por lo que ella decía, ¿cómo saber cuándo viene un parto?
¿Cuándo está próximo a producirse el parto?
Por lo que nos contaba ella de que se fue. ¿Cuándo llega?
El parto, sí. O cuando llega, una cosa es cuando llega la
excursión. Bueno, matice usted como quiera.
Nosotras lo que intentamos siempre es transmitirles a las mujeres a través de la información y de la forma más clara y sencilla posible, que tengan algunos índices de cuándo se va a iniciar el parto, el trabajo de parto que le llamamos, que es el momento de acudir al hospital. Antiguamente, pues las mujeres, entre que eso, la llevaba el pobre padre, no tenían acceso todas las mujeres pues a vehículo o lo que sea, estamos hablando de hace 20 o 30 o 40 sí. años, ¿no? Pues la mujer dilataba más el tiempo en llegar al hospital. Hoy en día tenemos el hospital a 5 minutos. Entonces, claro, tenemos que, normalmente la población como que acude demasiado pronto, ¿no? Y es eso que la gente cuenta, es que me echaron para atrás. ¿Vale? Y entonces la mujer se siente como que tú la has echado, no la has echado, es que has venido un poquito pronto. Entonces, lo que hacemos es siempre eso, explicarle algunos detallitos para que ellas sepan cuándo se inicia el trabajo de parto. ¿Y cuándo se inicia el trabajo de parto? Pues normalmente cuando las contracciones se hacen regulares, ¿vale? Las contracciones se tienen que hacer regulares, se tienen que hacer intensas. Yo siempre le pregunto, os voy a preguntar a vosotros, ¿cuánto creéis que duele una contracción de parto? La escala del dolor siempre es 1-10.
Pero eso podrán contestar
¿cuánto
ellas.
¿Cuánto duele, Maite?
¿Nosotros?
Empieza doliendo 4 uh-huh. y termina doliendo 10.
Termina doliendo 15.
Pues mira, yo le explico a todas las mujeres, porque también hay que normalizar un poco el dolor, ¿vale? El dolor en el parto es, como decía, justo y necesario. Gracias a Dios tenemos la epidural. Pero el dolor de una contracción de parto duele más o menos 7-8 sobre 10. No duele 10.
¿En serio?
En serio. Lo único que pasa que es la acumulación
¿qué es lo
de
que
las
duele
horas.
¿Qué es lo que duele 10 entonces? ¿Qué dolor duele 10?
Yo creo que las muelas.
Más que el parto, más que el parto.
Sé, yo lo dudo.
Una cosa, hemos estado hablando de Cameron Díaz, que ha dado a luz con 53 años.
Lo vi ayer, antes de ayer.
Y te queríamos preguntar eso. ¿Cuál es la media más o menos de las mujeres están pariendo ahora en nuestro país?
El primer hijo, la media la están teniendo de 38 a 40.
Muy elevado.
Muy elevada, es elevada. Pues hace unos años tener una mujer de 40 años embarazada era algo inusual. Hoy en día, que te venga a la consulta, yo que estoy en atención primaria y que la recibo en la primera visita, el primer contacto que tienen con el proceso de embarazo siempre es en atención primaria con la matrona. Entonces yo la recibo en el momento que les pido los datos y la filio. A mí que una mujer llegue con una primera gestación con 41 o 42 años, para mí ya es algo habitual, no voy a decir que sea normal, es algo habitual y es algo que tenemos nosotros también que saber acompañar y saber, pues eso, normalizar. Ya no es algo infrecuente. Máxima edad de gestación, yo he visto 55.
¿La máxima que has visto?
Oh. 55. Yo 55.
Vamos a ver qué dicen los oyentes.
Buenos días.
Las oyentes, será hoy más.
Soy Lourdes de Córdoba. Yo he tenido dos partos, el primero que fue en 2017 con 35 años y el segundo con 40 años en 2022. Y lo que me gustaría agradecer, ya que dais espacio para hoy para hablar de este tema, es a la sanidad pública y a esas matronas del Reina Sofía de Córdoba, que no lo pudieron hacer mejor, lo acompañada que me sentí, lo bien que lo hicieron y lo bien que me trataron en ese parto. Evidentemente el que fue con epidural fue una maravilla de parto, fue un parto normal, no hubo ninguna dificultad y el segundo parto que fue sin epidural porque ya no dio tiempo, las matronas espectaculares explicándome todo en todo momento. Es fundamental para una mujer que en un momento de tanta incertidumbre se le explique todo perfectamente y se la acompañe con tanta dignidad y con tanto tacto. Así que un saludo muy grande y un beso para todas las matronas y todos los ginecólogos de Reina Sofía.
Bueno, pero lo extendemos a toda Andalucía.
Claro que sí.
Por alusión, porque ella es allí donde ha ido, un hospital de referencia, pero en todos es así.
Sí. Mira, si hay algo que siempre comentamos en las charlas y eso, es la evolución que ha tenido la atención al embarazo, al parto y, bueno, en general, la atención a la salud sexual de la mujer. Pero nosotros que hablamos hoy de partos y de anécdotas de partos y eso, a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años, pues ha sufrido una evolución en positivo a la atención a la mujer, que yo creo que hoy en día, que podemos mejorar, sí, que podemos mejorar instalaciones, sí, que podríamos tener algunos métodos alternativos de analgesia quizás para atenderlo también, pero creo que estamos en un buen momento que en el que la mujer tiene una atención bastante personalizada, individualizada y sobre todo lo más importante, informada, que la mujer tiene que ser siempre informada de todo su proceso.
A ver, un segundito, ahora Miguel Ángel.
Hola,
sí, que no sé si habéis visto la película Sorda. Hay un momento en la película que la protagonista da a luz, está acompañada de su marido, que es oyente y que le va haciendo la interpretación de la información, pero él lo tienen que retirar en un momento dado y esa mujer está pariendo sin saber lo que le está pasando, digamos. Entonces, fíjate, esa sensación, lo que contaba la oyente, yo obviamente que no lo he vivido ni lo viviré, la sensación de angustia de esa mujer que no entiende ni recibe información de lo que le está pasando es increíble y es muy gráfico, ¿no?
Sí, sí.
De repente deja de recibir información, por eso imagino lo importante que tiene que ser que te cuenten lo que vas a ir viviendo, ¿no? Poco a poco.
Sí, yo uno de los partos, he tenido mil millones de partos a lo largo de los años que llevo, que ya llevo unos poquitos, pero he tenido uno que lo tengo grabado y que después de los años me encontré a la pareja, una pareja de los dos, del papá y la mamá, invidentes los dos.
¿Y cómo fue?
Pues fue una cosa, o sea, fue un clima muy especial, muy relajado, en la que se les explicaba todo igual que a los demás, pero claro, le tienes que explicar las cosas también a través del tacto, ¿no? Le hacíamos a través de los tactos que el papá supiera cuando le viene la contracción, cuando la contracción se va, a través del tacto del útero, ¿no? A través de la barriga de la mamá. A la mamá en los pujos le poníamos la manita en el periné para que ella sintiera la distensión. O sea que fue una situación que para mí no se me había dado nunca, ya, ¿no? Ya. Que los dos fueran evidentes, ¿no?
Fue todo bien y...
Pues fue todo muy bien, el bebé se enganchó al pecho y ya sabemos que las personas que tienen alguna dificultad en algún sentido, pues tienen los demás súper desarrollados, ¿no? Uh-huh. Y luego me los he encontrado por la calle con su bebé, en su carrito.
¿Y el niño?
Con su perrito, el perrito estuvo allí en el paritorio.
Y el niño nació bien con la vista.
Sí, el niño nació bien. Sí, sí.
Bueno, vamos a seguir escuchando.
Hola, buenos días, Canal Sur y compañía. Pues mira, a mí da la casualidad que la matrona que me asistió a mi parto fue la misma que antes en mi pueblo había asistido a mi madre en los nacimientos míos y de mis hermanos. Es decir, que a mí la que me recogió en el mundo después me ayudó a parir también a mis hijos. Se llama Lucía Benítez, ya está muy mayor, pero era prima de mi madre y era de las cabezas de San Juan, pero después ya trabajó aquí en el maternal, en Virgen de Rocío, y era una mujer estupenda, estupendísima, y gracias a ella está aquí muchas personas en este mundo, así que gracias a Lucía. Gracias, hija.
Bueno,
gracias.
Esto es muy de los pueblos, ¿verdad?
Sí.
Porque los pueblos vas paseando y te dice, esta fue la que te trajo al mundo, ¿no? Y te señala, anda que no has traído tu gente al mundo.
Pero además, ahí no había ginecólogo, con lo que las matronas que decidían.
Totalmente. La matrona dura, bueno, desde Atenas, 5 siglos antes de Cristo, que se conoce supuestamente la primera matrona, o incluso mucho antes, que por cierto, ¿sabéis que la madre de Sócrates era matrona?
No lo sabía.
No. Todos los días se aprende y contigo más.
Pues eso, la matrona antes atendía siempre en los pueblos, bueno, incluso en las ciudades, ¿no? Antes de que el parto se llevara al hospital, porque el parto se hacía antes en casa,
¿no?
En las casas.
Aquí estamos unos pocos, bueno, por lo menos yo nací en casa.
Yo nací en un hospital.
Esto nos denota. Pero, ¿tú por qué vivías en un pueblo grande?
Sí, yo vivía en un pueblo grande, había hospital, claro.
Pues eso, que las matronas iban básicamente con su bicicleta, ¿vale? Y su maletita para atender al parto y iban casa por casa atendiendo a los partos. La gente la llamaban por la noche, el marido iba a casa de la matrona, la llamaba a la puerta, ¿no?
Sí.
Le llamaba a la matrona, a la comadrona.
Y estaba en su mano,
de guardia, ¿no?
Estaba toda la responsabilidad.
Estaba ella estaba 24/7 de guardia, te quiero decir, ese concepto de matrona no tenía turno.
Sí, pero toda la responsabilidad estaba en sus manos.
Toda la responsabilidad estaba en sus manos.
Pero, por ejemplo, en la zona de donde yo procedo, el hospital más cerca, en Los Pedroches, Villanueva de Córdoba, Pozolango, todo aquello, estaba a más de 100 kilómetros en Córdoba y por las carreteras de entonces.
Claro.
Entonces
Nada, entonces tenía que ser en casa y con la matrona y iba a ser a su experiencia.
¿Y tantos conocimientos tenéis para eso? Debéis estar muy bien formadas.
Bueno, la matrona al final es una persona especialista que está formada para eso, para acompañar a la mujer. Es verdad que desde que el parto se llevó al hospital se dejó de hacer partos en casa, aunque los partos en casa es algo que se tiene que ir regulando cada vez más, pero que hoy en día todavía asistimos partos en casa. O sea, cada una se especializa en lo que quiera y entonces hay gente que hace partos en casa, con su seguimiento, con su control. Lo que pasa es que los partos en casa de ahora nada tiene que ver, te quiero decir, se hace siempre con un hospital de referencia cercano, con unos medios.
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que lo puede pedir la embarazada, dar a luz en su casa?
Nosotros aquí, en España, no tenemos servicio público de parto en casa. Hay otros países que sí lo tienen, sí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en España, si tú quieres parir en casa, tienes que contratar.
Lo tienes que pagar.
¿Con la pública no se puede? Lo tienes que pagar con una empresa privada. Con la pública no lo permite.
Eso es lo que yo creo. Con una empresa privada, sí. ¿Cuánto puede costar eso?
No mucho.
No es una...
Entre 3.000, 5.000.
Es decir, una persona que quiera dar a luz en su casa puede, contratándolo con la con una empresa, con una,
matrona,
una clínica, que es tal,
un
con
grupo,
una matrona.
Que es un grupo.
Bueno, este grupo vuestro, ¿no? No tiene nada que ver.
Nosotros, en principio, por ahora no hacemos partos en casa.
No, vale, pero existe esa posibilidad que yo no sabía que existía.
Sí.
Y se paga y lo tiene el parto en tu casa.
Siempre y cuando la mamá y su embarazo cumplan los criterios, porque en el momento que hay un criterio de riesgo,
¿Y quién lo autoriza? ¿El ginecólogo tiene que autorizarlo? ¿O no hace falta una autorización expresa?
No hace falta una autorización
expresa. La libertad de la que pare. Laura, hemos hablado de analgesia.
Sí.
En España está, diremos, garantizado o la epidural para todas las mujeres que van a parir.
En España.
¿Es un derecho que tenemos las mujeres?
Yo siempre le explico a las mujeres en nuestras clases de preparación al parto o de educación maternal que la epidural es un derecho de la mujer. Además, siempre les hago como un meme, ¿no? De una mujer que entra al hospital de parto y sin ningún dolor pide la epidural y por su derecho se la tendrían que poner, ¿eh? Lo único que pasa es que yo siempre les digo a ella, una cosa es tu derecho, otra cosa es que sea lo mejor que te viene en ese momento. Es un derecho adquirido de la mujer y actualmente pues tenemos el 100% de mujeres epiduralizadas, la que quiera, ¿vale?
Hola, buenos días. Llamo desde Sevilla, soy Carmen. Pues yo hoy querría agradecer, ¿vale?, por ser el Día de las Matronas, el avance que ha habido efectivamente, como ha dicho Laura, sobre todo por el acompañamiento e información, cosa que yo no tuve en el 2014, lamentablemente, con el parto de mi primera hija, que nació al quinto mes y medio, y me aconsejaron muy mal aconsejada, me dijeron que no la viera, en fin, todo lo que conlleva esa pena y ese duelo que luego me llevó como un año y medio en superar aproximadamente. Hoy en día sé de más, que se está acompañando a la mujer, que se está informando a los padres, que se está acompañando en el proceso de duelo, y eso es de agradecer, la verdad, porque es muy triste y bueno. Y termino mi mensaje diciendo que tengo ya un hijo y que fue todo perfectamente, muy acompañada, muy apoyada, y con eso termino, ¿vale? Muchísimas gracias.
Gracias a usted. No sé si quieres comentar algo.
Sí, sí, solo una cosita. Pues eso que ha dicho esta mamá es muy importante. Nosotras lo sabemos y es verdad que, bueno, la matrona también tiene su evolución, ¿no? Su propia evolución, ¿no? Entonces, el acompañamiento del duelo perinatal es algo que es fundamental, igual de importante que antiguamente, por una cosa o por otra, no se acompañaba de la forma más correcta. Bien. Hoy en día hay muchísimos estudios y lo que se hace es eso, dar visibilidad al duelo, explicarle a la mujer las fases del duelo. Y una cosa muy bonita, dolorosa, porque yo he acompañado, por suerte o por desgracia, muchos duelos perinatales, es que le haces y le insistes en que hagan la caja de recuerdos. Es algo que tú en otro momento nunca lo hubieras dicho, ¿no? Siempre hubieras minimizado, ¿no? En plan, bueno. No, ahora le decimos que eso, que hagamos la caja de recuerdo. Y la caja de recuerdo es, pues, si el bebé tenía un poquito de pelo, pues un trocito de mechoncito de pelo, pues su cordón umbilical, las huellas de su manita, las huellas de su pie.
Es terrible ese momento que tú has vivido en ocasiones, porque está todo esperado, hoy se prepara todo, porque hay medios, la cama, se tiene todo preparado y ocurre la fatalidad.
A las mujeres que tienen pasan por ese trance... En habitaciones donde el resto de las que comparten habitaciones han tenido el bebé y ellas no.
No, intentamos por eso todos, intentamos por todos los
pero
medios.
Eso ha pasado.
No, hombre, claro.
Así que
claro,
tú estás que pasado, en tu cama viviendo el duelo y en la cama de al lado está la señora recibiendo las flores y el bebé.
Sí. Intentamos que no. Entonces, aunque es una situación muy trágica, pero al final todas las situaciones de la vida y todos los procesos vitales, tanto el parto pues como este duelo, si son bien acompañados, son mejor llevados.
¿Una mujer puede pedir cesárea o no? ¿Pedirla, exigirla?
En principio no, Siempre tiene que haber un criterio médico, ¿vale? Y además intentamos bajar las tasas de cesárea, que la OMS está siempre por detrás ahí, ¿no?, empujándonos para que bajemos la tasa de cesárea. Normalmente una mujer que pide una cesárea así como social, que se llama, cuando tú le explicas pues todo el proceso y las opciones y eso, normalmente ellas después lo intentan.
Buenos días, aquí María José de Córdoba. Pues yo tuve a mi primer y único hijo con 35 años y la verdad es que fue muy rápido y muy agradecida también a mi matrona, que el niño venía con la cabeza, ponía la cabeza y no salía y se me empezaron hasta ir las contracciones, me tuvieron que hacer cesárea. Pero sobre todo lo mejor fue que había una matrona en mi centro de salud, en Lepanto, en el año 2008, y yo las grapas que me pusieron para la cesárea, mi cuerpo la estaba rechazando porque soy alérgica a muchas cosas, y lo bien que esa señora se portó conmigo, que todos los días me curaba y me la iba quitando poco a poco, y no tengo casi ni señal de cesárea, y todo fue perfecto. Muchas gracias y felicidades a todas las matronas.
Y matrones, gracias.
Por cierto, la edad media de mujeres para dar a luz, que antes comentábamos, está en España en el 32.5, entre 32 y 33. La media, ¿eh? Luego,
la media,
de,
claro.
De 40, parece que con reproducción asistida, por lo que leo, son la mayoría de los casos, ¿no? A partir de 40.
Sí, a partir de 40, verán, yo diría que hasta los 40 y algo, casi casi, la mayoría de las gestaciones son espontáneas, ¿eh? Pero a partir de los 42 o una cosa así, pues ya la mayoría de las gestaciones son ayudadas de alguna técnica de reproducción asistida. Sí.
¿Y aumenta por eso también los partos múltiples, el hecho de que haya... Sea
pues
por...
mira, eso de un tiempo para acá, no diría muchos años, está cambiando. Antiguamente, hace, que te digo yo, 5 años, no más, o 10, las mujeres que tenían tratamientos de pues fecundación in vitro o eso, siempre les recomendaban colocarse dos, ¿no? Dos embriones ya fecundados, pues siempre... Y ahora ya se aboga porque siempre uno. Uno, porque uno tiene más tasas de viabilidad que dos. Entonces prefieren en las técnicas, en las clínicas de reproducción, prefieren pues que se vayan poniendo uno a uno.
Laura, hablamos mucho de las mujeres, diremos, que dan a luz y se quedan embarazadas mayores, pero ¿y las jóvenes? Las muy jóvenes.
Sí.
Porque hubo una época en la que había como mucho embarazo adolescente, mujeres que eran madres muy pequeñas. ¿Eso sigue pasando?
Todavía pasa, pero cada vez menos. Cada vez menos. Sí, es verdad que los estudios te dicen, y se corrobora, ¿eh?, que una mamá que ha tenido a su hija joven, su hija probablemente también tendrá a su hijo joven. ¿Vale? O sea, si yo he tenido a mi hija con 16 años o 17, mi hija probablemente lo tenga también. Y eso es verdad que lo vemos en el día a día, pero cada vez menos. Cada vez las chicas jóvenes están más concienciadas con los métodos anticonceptivos. Para eso también las ayudamos en consulta, con la planificación familiar. Y cada vez estamos abogando por métodos anticonceptivos de larga duración en chicas jóvenes, que eso antes era algo impensable. Las chicas jóvenes eran antes preservativos o como mucho pues pastillas anticonceptivas y ya está. Hoy en día no. Hoy en día pues abogamos más por el DIU, que es un dispositivo que se coloca dentro del útero, o por ejemplo un implante subcutáneo que se lleva muchísima hora y que se lo ponen las chicas jóvenes y dura 3 años y se olvida. Entonces se está controlando un poquito
más. Sin embargo, hay más enfermedad de transmisión sexual.
Claro, ese es el problema, que los métodos de larga duración nunca te previenen de las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Entonces, a veces que se confunden.
Es decir, tú puedes tener un DIU puesto, pero el preservativo es fundamental.
Lo tienes que tener también. Claro, exactamente.
Y en ese sentido, el papel dentro de las responsabilidades de la matrona también está el tema de prevenir.
De la planificación. Bueno, al
planificación final, y el tema de las enfermedades sexuales.
Sí, al final la matrona lo que está dedicada es acompañar a la mujer en todas sus etapas reproductivas, desde que empieza la etapa reproductiva en la adolescencia hasta que termina pues en la menopausia, con lo cual nosotros también acompañamos, aconsejamos, ¿vale?, pues todo el tema de la salud sexual.
Laura, has comentado a micrófono cerrado algo que me gustaría que no se quedara sin comentar, que es mujeres que dan a luz mayores, diremos, entre comillas, bueno, tarde, a una edad avanzada, tarde, y enseguida entran en menopausia. Es decir, que tienen menopausia mientras están criando a un bebé. ¿Qué implica eso?
Pues mira, eso es una situación que no podemos esconder ni podemos mirar para otro lado. Eso lo estamos viviendo en el día a día y cada vez de forma más frecuente, con lo cual es una situación y es una etapa vital de la mujer que tenemos que acompañar, ¿no? Y que tenemos que darle normalidad, sobre todo, pues eso, a los cambios de procesos vitales, que es una mujer que a lo mejor ha gestado o está gestando con 48 años perfectamente, a través de una técnica o no, ¿vale?, que sería lo normal, y que después de su puerperio o de su posparto, pues la mujer entra automáticamente en menopausia. Entonces, claro, ¿cómo tú le explicas a una mujer los síntomas y todos los pensamientos y todas las sensaciones que está teniendo mezcladas, ¿no?, de estar criando a un bebé transitando la menopausia? Pues eso también hay que acompañarlo. Por eso una cosa que también estamos ahí luchando mucho y dando mucha visibilidad a que la mujer antes de la menopausia ya empiece a cuidarse, empiece a tener conciencia de lo que va a pasar y cómo puede ir más o menos paliando síntomas. ¿Te acuerdas, Maite? Tuvimos una charla aquí de la menopausia.
Venga, uno más y lo dejamos.
Buenos días, pedazo de buena gente. Mira, no sé si viene esto, yo creo que sí, que viene al caso. Corría el año 79, mes de mayo en Córdoba. Y la feria, bueno, a mí la feria siempre me ha gustado y me gusta, ¿no? Entonces yo me subí en el Vikingo, una atracción que siempre me han encantado también, los cacharritos. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando me bajé del Vikingo, malísima, vomitando, un dolor de barriga horroroso. Bueno, llamaron a una ambulancia, los que venían conmigo, y me llevaron a Reina Sofía. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en 3 meses, pues nació mi hija.
¡Oh!
Y bueno, para mí aquello fue... Yo tenía 17 años. para mí aquello fue algo muy grande y muy sorprendente. Y hoy por hoy volvería a repetir la misma locura. Tengo dos hijos, mi hija y mi hijo, que nació a los 6 años después de su hermana. Bueno, besos para todos.
Gracias.
Y felicidades a esos matrones y matronas que hay, que son manos de ángeles.
Eso siempre, siempre me alucina, Laura, cuando dicen, esta chavala no sabía que estaba embarazada y de pronto le dio un dolor y dio a luz. ¿Eso es posible?
Eso es posible, pero tiene una explicación mental también. Ahí hay una negación del embarazo. Te quiero decir, esa señora o esa chica, porque lo hemos tenido también en edad adulta, ¿eh? Recuerdo un caso perfectamente de la señora venir con su marido. Y tenían más hijos, te quiero decir que tenían dos hijos más, que no es que tú digas, pues quería ocultarlo ni nada, y este hijo era de su marido, verás que todo era normalizado. Y la mujer vino porque se encontraba muy mal, y la mujer estaba embarazada a término, el marido estaba en shock completamente, ¿no? Porque era como, ¿esto de dónde viene? Pues ahí se mezcla un poquito de negación del embarazo, ¿vale? Y lo que sí está demostrado, que la mujer que tiene esa negación del embarazo, que no lo hace queriendo, que es algo que tu mente como que te ordena, hace que tengas menos síntomas. Esa negación del embarazo, de náusea, de movimiento, los movimientos, el bebé se mueve, o sea, se mueve, pero tú prácticamente esos movimientos del bebé los tienes ahí como
ni
aislado.
Ni barriga ni nada.
Incluso la barriga
y el peso,
sale,
no lo entiendo.
La barriga sale menos, o sea, se abulta menos, y justo cuando ya tú diagnosticas la gestación, parece como viene todo de golpe.
Pues Laura Cuéndez, matrona, lo dejamos aquí. Y bueno, muchas gracias por la visita. ¿Está hoy de servicio?
Esta tarde de servicio. Bueno, por la mañana estoy en la consulta, ¿eh? Que tengo que volver ahora.
Pues como siempre que ha venido por aquí, muchísimas gracias por la manera de contarlo y por lo bien que lo hace.
Muchas gracias.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.